Bienvenidos a un nuevo episodio de Past Cinema,
presentado por Javier García. Hoy abordaremos el cine de las décadas de los 70, los 80 y los 90. Para ello, contaremos con Ramón Linares, licenciado por la Universidad de Londres en Comunicación Audiovisual y doctorado en cine estadounidense de los 70 a los 90.
¿Qué tal, Ramón Linares?
Hola, pues muy buenas, aquí estamos.
Buenas tardes.
En un nuevo episodio de este podcast que tanto me gusta. Y bueno, espero que no me hagas preguntas difíciles, que sea ameno y que nos lo pasemos bien, así como nuestros oyentes.
Muchas gracias. Vamos a empezar a hablar, como el título dice, de los años 70, 80 y 90, abarcar el cine. Primero queríamos preguntarte del cine, ¿qué opinas de los años 70?
A ver, hay que tener en cuenta, o sea, hablando desde el ámbito más social, por así decirlo, que durante estos años es justo cuando sucede todo lo de la guerra de Vietnam, es un poquito antes, diferentes guerras, las cuales pues, la sociedad no estaba de acuerdo. Fue como la más sonada, la de Vietnam, de esta época, fue como la primera de las que hay como imágenes claras de cómo es una guerra química y de cómo se arman este tipo de guerras. También tenemos que tener en cuenta que el feminismo, el movimiento feminista de igualdad de la mujer y el hombre, se desarrolla de una forma más global, ¿no? Tanto que si nos fijamos, antes de este era como solo peleaban mujeres en un estatus más alto y aquí se hace más estructurada y es más común a todas las mujeres de todas las diferentes clases sociales que hay, ¿no? Ajá. También tenemos que, en cuanto al sexo, nos damos cuenta que había sido un tema tabú todos los años pasados y aquí hay un boom que deja de ser tabú y se habla abiertamente en muchísimos ámbitos, se muestran genitales, que era algo impensable anteriormente, en piezas audiovisuales, como puede ser, por ejemplo, La vida de Brian, que es una película que también es muy rompedora con este estilo conservador que se había estado popularizando en todo el siglo XX. Y eso, o sea, son como los puntos más destacables de una sociedad que se nota que está en constante cambio.
Sí, ¿no? Que ha habido una evolución, sobre todo en temas de estos que al principio pues, no se podían emitir en películas, pero que de repente, como que ahora mismo, pues ya sí.
Como que hay un cambio que dice la gente, ¿por qué vamos a tapar esto si es algo que forma parte de nuestra sociedad y algo de lo que hablamos todos los días, pero que no emitimos por miedo a que nos digan algo? Vamos a emitirlo y a ver qué pasa.
Sí, que ahora mismo es impensable que no se pueda emitir sexo en una película.
Efectivamente, o no impensable, sino que es como tenemos normalizado ya una escena de sexo, por ejemplo.
¿Cómo crees que afectó esto de lo que estábamos hablando al cine?
Pues buena pregunta. Tiene como varias salidas esa pregunta, pero si te refieres a los espectadores, que no sé si te refieres a eso.
Sí, en el ámbito del espectador.
Vale, pues a ver, el cine se vio obligado como a dirigirse a un público más joven, ¿no? Porque se produce un cambio generacional. Es una generación que ha vivido, pues eso, la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, o sea, ha vivido muchas cosas y hay como un cambio de las ideas en el cual los jóvenes y la gente en general iban buscando temas que se identificasen con ellos, ¿no?
Perdona que te corte. Temas... Entonces el joven es como ahora mismo fundamental en este aspecto, ¿no?
Sí, sí, obviamente.
Como que antes estaba apartado y ahora ya empieza a cobrar popularidad en este ámbito.
Claro, claro. O sea, lo que tenemos antes es como, vamos a llamar un cine más conservador, ¿no? O sea, mismos temas, no cambian, o sea, no tienen ningún interés como en hacer cosas nuevas. Y con este cambio de mentalidad la gente dice, no voy a ir a ver una película con la cual no me siento identificado, la cual no me transmite nada, ¿no? Pero si tú hablas de un tema que ellos tienen a pie de calle, o sea, que dicen, joder, esto pasa el día a día en mi sociedad, o sea, le pasa a mis amigos, pues ahí sí que van a ir a verla. Entonces trata eso, temas más sociales, que generan más inquietud política. No puede ser un cine, lo que he dicho, más conservador, porque lo que hemos hablado no son las mismas vivencias. Por ejemplo, a lo mejor para un padre es impensable que su hijo no quiera ir a la guerra, a defender a su país. O sea, le va a decir, estás loco, tienes que defender a tu país, tienes que coger las armas y salir, ¿no? Pero no quiere eso, a lo mejor el joven, porque ha visto, por ejemplo, la foto está muy, muy famosa de la guerra de Vietnam, que hay unos niños corriendo, pues a lo mejor ha visto ese tipo de fotos, ese tipo de imágenes y dice, no quiero vivir esto, en plan, no quiero que alguien viva esto.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar y tienen que tratar esos ese tipo de temas para poder atraer ese tipo de gente, que la gente vea eso y diga, joder, pues sí que pasa esto. ¿Sabes lo que digo?
Sí, vamos, que resumiendo, lo que se busca es atraer al público.
Sí, efectivamente. También un cambio de temas, ¿no? Lado a esto, quiero decir, porque no puedes hablar, o sea, por ejemplo, en esta época surge, por ejemplo, el tema del racismo, ¿sabes? Que había estado latente en Estados Unidos todo el tiempo, pero ahora es cuando se empiezan a hacer películas hablando de este tema. Sí que hay películas que reflejan este tipo de escenas de la vida cotidiana de racismo. También, yo qué sé, tenemos, por ejemplo, las drogas. Hay una escena como varios jóvenes tomando drogas y viviendo lo que vendría siendo una experiencia a través del LSD, que es como antes de eso, pero ¿cómo vas a poner ni siquiera una bebida alcohólica en la película? Vamos a ver. Entonces, en ese tipo de ámbitos también cambian, porque pasamos, o sea, obviamente esto no es del tirón, o sea, es poco a poco, pero son como cosas que antes eran impensables y ahora, pues a lo mejor LSD no, pero una fiesta con 70 jóvenes borrachos, pues sí que se ve en varias películas y está como más normalizado. También tenemos la violencia, porque no sé si tú eres fan del cine western, cine del oeste, pero...
No mucho.
Bueno, durante esta época, en la década de los 70, la violencia, tiroteos, sangre, asesinatos a sangre fría, son escenas muy, muy populares. Una película que me encanta, que es Río Lobo, que tiene ese tipo de escenas, tiene muchas escenas de, pues eso, de tiroteos, típicas escenas del oeste, que son escenas como impensables, ¿no? Anteriormente. Y mola esta época por eso, porque hay como un cambio en el paradigma.
Y en relación con Hollywood, ¿qué cambio tiene? ¿Qué cambio hay?
En cuanto a Hollywood, o sea, sí, como institución, Hollywood lo que tiene es un cambio de realización. ¿Qué quiere decir esto? Que se aleja del paradigma seco y monótono que nos tenían acostumbrados, en tanto que no toman las mismas referencias que antes. Toman referencias, por ejemplo, de Europa. Hacen nuevos géneros y tienen éxito porque había más variedad. Y no solo hay más libertad, gracias a este cambio de realización en las productoras audiovisuales, sino que se consigue que no haya un único canon del cine. No hay que ser a rajatabla unas normas para poder triunfar. Y esto hace que también Hollywood sea capaz de expandirse, porque no estás anclado o no estás como metido en un único tipo de cosa.
Para ir cerrando ya los años 70, un ejemplo de estos años es la película Las 12 pruebas de Asterix, en la que Julio César quiere hacer algo para evitar verse humillado y ridiculizado de nuevo por el pueblo de los galos, y es por ello que obliga a sus habitantes a elegir dos representantes que deberán superar esas 12 pruebas que solo los dioses podrán resistir. De esta película, ¿qué opinión tiene?
Hombre, es una película de animación. A lo mejor no encontramos escenas como tan explícitas, ¿no? En plan, o sea, en el sentido de que no podemos encontrar sangre en las Asterix y Obelix, es para niños. Pero sí que hay alguna escena que hay fiestas, por ejemplo, muchas fiestas, hay no referencias sexuales, pero sí como referencias a relaciones entre el hombre y la mujer en una película para niños, ¿sabes? Que venimos de una época que las películas para niños son Barrio Sésamo.
Que es impensable que se traten temas.
Es impensable, efectivamente. En plan, como que tienen algún, vamos a decir, referencias para adultos.
Y bueno, pues para cerrar también los 70, les ponemos un trocito de audio de la película de las 12 pruebas de Asterix.
Estos hombres no son humanos, son superhombres, no son criaturas humanas, Centurión, no pueden ser humanos.
Un puñado de aldeanos locos, dioses.
¿Dioses?
¿Dioses?
¿Dioses? ¿Cómo has pensado que mis amigos y yo podríamos demostrarte que somos dioses, eh?
¿Habéis oído hablar de Hércules?
Oh, sí, el vendedor de ánforas.
No. El dios Hércules. Gracias a las 12 pruebas que realizó, fue admitido en el Olimpo. Los dioses lo reconocieron como uno de ellos.
Bien, Asterix, tú eres el más listo de nosotros y tú, Obelix, el más fuerte. En realidad, sois los únicos que podéis triunfar.
Las 12 pruebas de Asterix.
Pasamos a los años 80 y de esta época, ¿nos puedes contar algo acerca del cine?
A ver, esta es una época como más complicada para Hollywood, porque consideró que ya había arriesgado demasiado en los años 70 con todo el cambio que habían hecho, y apostó más por las superproducciones generales, en plan por las franquicias más grandes que hay ahora. Por ejemplo, en los años 70, finales más o menos, salieron Tiburón y Star Wars, que actualmente son como de las sagas más conocidas en todo el planeta. Y esta es la década del auge de este tipo de directores, como Scorsese o Steven Spielberg, George Lucas, Coppola, te puedo decir también, Ford Coppola. Y destacan porque tienen unos efectos especiales increíbles. O sea, tú ves Star Wars y dices, madre mía, es una superproducción. Hombre, el caso de Star Wars es un poco más aparte, porque sí que es verdad que son las tres primeras películas, las de los años 70, o sea, la 1, la 2 y la 3, que se grabaron precisamente en los años 70 por la gran cantidad de efectos especiales que había. O sea, se habían hecho anteriormente, si no recuerdo mal, la 4, la 5 y la 6, y estas se grabaron porque, o sea, George Lucas dijo, yo no voy a grabar hasta que tengamos estos efectos especiales. Y efectivamente son, de todo el milenio, las mejores producciones que hay. También por sus grandes campañas de merchandising, o sea, quiero decir, ¿quién no ha tenido en su casa algo de Star Wars? Ya puede ser un estuche, una taza, un lápiz, es que cualquier cosa tenían. Porque gracias a este auge de los efectos especiales, se desarrolla la ciencia ficción y el género de aventuras. También cabe destacar, por ejemplo, Regreso al Futuro, ¿no? Como película de ciencia ficción, incluso aventuras que son de los años estos 80, las tres, no recuerdo mal, creo que son 85, 89. La tercera ya es de la década de los 90, pero está en el medio, es por los pelos. Que fueron...
Sí, sí, perdona, sí, sobre esta saga de la de Regreso al Futuro, porque Star Wars, quien no lo conoce, lo conoce todo el mundo, por así decirlo. Sí. Pero quizás Regreso al Futuro hay gente que no lo conozca. ¿Podrías hablarnos sobre la saga? Contarnos más o menos, sí, aunque bueno, sea un breve resumen.
A ver, el que tenga más menos de 30 años a lo mejor no la conoce. Porque si no es muy fan o si no tiene un padre y que le diga, o sea un padre o una figura que le haya dicho, pues esta película es muy buena, tienes que vértela. No, pero básicamente de lo que va esta película es de Marty McFly, que es un chico, un adolescente estadounidense. Tiene un amigo, Doc, que es un científico loco, el doctor Emmett Brown, que tiene un coche que lo que hace es que lo modifica a partir de uranio y no sé qué roba el uranio. Y en base a eso hace un coche que es el DeLorean, que lo que consigue con una serie de reacciones químicas, que no voy a entrar ahí porque ni siquiera yo me enteré cuando vi la película, es crear el DeLorean. Y es una saga que va de eso, de viajes en el tiempo, ¿no? Y de los coches estos que siempre nos imaginamos del futuro. Y bueno, ahora ha pasado 2016, ¿no? Y ya hemos visto cómo las expectativas en los años 80 eran un poquito más idealizadas de las que están. Pero eso tiene como, habla de las paradojas temporales, habla también de la sociedad de las diferentes épocas, de cómo piensa que van a ser las sociedades, hay enfrentamientos con matones, también ahí tenemos eso, el género de violencia y tal que hablábamos antes en los años 70, tramas amorosas y contratiempos sobre todo que hacen que se vaya desarrollando estas películas. En los años 80, hablando también de superproducciones, en los años 80 empiezan Terminator y Indiana Jones, ¿no? Que son como, o sea, para que veamos la cantidad de superproducciones que conocemos ahora, la gran mayoría, por no decir todas, porque han surgido más, son todas de estos años. O sea, Hollywood desecha el cine independiente, de películas independientes, y se centra en superproducciones que al día de hoy siguen o sacando películas o series o el merchandising que no ve alguna vez por la calle un niño con una mochila de Star Wars. Que es como que tienen, si lo piensas, tienen 40 años las películas ya.
Sí, pero bueno, a día de hoy siguen siendo como... No son actuales porque son de esos años, pero se siguen viendo como algo actual, claro, aunque no lo sea.
Sí, sí.
Y aparte, ¿solo hubo este tipo de películas más blancas, sin tramas profundas o críticas? ¿O hubo como un cine serio?
Siempre hay, lo que hemos hablado antes, ¿no? En los 70 hay muchísimos géneros, siempre va a haber un género que vea gente. Sí, en esta época también hubo un cine más serio académico, por así decirlo, ¿no? en tanto que no estaba destinado tanto a la ciencia ficción ni la aventura. Que de las producciones que son grandes, podemos hablar de películas sobre la figura de Gandhi, por ejemplo, que es de estos años.
Y pues, ¿podrías contarnos un poco sobre ella?
Gandhi es una película de principios de los 80 que dirige Attenborough. Básicamente aborda la vida de Mahatma Gandhi. Para quien no conozca a Gandhi, es un líder del movimiento de independencia indio contra Inglaterra, contra Reino Unido, y defensor de la no cooperación unida a la no violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que cooperar con el invasor, que en este caso en la India era Bretaña, pero no hay que hacerlo mediante la violencia. Y tras la independencia de la India, también trata la postura de Gandhi a favor de una India unida que englobe la religión hinduista, que es la religión mayoritaria en la India, como su propio nombre indica, y la musulmana, ¿no? Pero básicamente trata eso, el Gandhi pacífico, cómo era la vida de Gandhi. La película está bien, si no te apetece leer, pero sí existía ese tipo de cine.
Sí, que si a la gente no le gusta leer, que se vaya directamente, sí, a ver la película. Y acerca de los años 80, ¿nos quieres comentar algo más o pasamos a los años 90 y ya dejamos cerrada la etapa de los 80?
No, hombre, a ver, te puedo contar si quieres que es un cine dirigido por primera vez a un público infantil juvenil. Hemos hablado antes de Asterix y Obelix, por ejemplo, que decías tú que era como cine para niños, pero es en esta época cuando se desarrollan la mayor industria del cine infantil juvenil en comparación a los años anteriores, ¿no? Es cuando nace, por así decirlo. Y dejó que los directores y guionistas sacaran el niño que llevan dentro, por así decirlo.
Entonces se podría decir que Hollywood se arriesgó con esta nueva etapa, ¿no?
A ver, realmente no. Porque si esta industria dirigida a niños era un fracaso, no iba a suponer grandes pérdidas, porque o sea, al principio no era precario, porque sí que ves las películas y dices, están bien hechas, pero no se movían tantas cantidades de dinero, ¿sabes? En cambio, si era un éxito, iba a suponer la puerta a un mercado muy rentable, porque la mayoría de la gente tiene hijos. Entonces, sí que iban a ver este tipo de películas. Y les salió bien, funcionó, y pues en este caso sí que les salió rentable la apuesta.
Y hablando así del cine juvenil, en estos años se apostó por un género de aventura, de fantasía, y entre sí, los títulos que sean más sonados o más importantes, así, ¿nos podrías decir alguno?
Hablar, por ejemplo, de Los Gremlins, que es una gran película, es de 1984. Por ejemplo, Cazafantasmas, que tiene un par de películas, pero la más icónica es la primera. Los Goonies, creo que es de un par más adelante que Los Gremlins. O El Club de los Cinco.
Y bueno, pues para cerrar esta etapa de los años 80, también vamos a dejar un audio de Los Gremlins, un trocito. Y ya pues pasaríamos a los años 90.
Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche.
Bueno, y para finalizar vamos a hablar de los años 90 y de estos años, ¿qué podrías decirnos?
Voy a empezar como antes, hablándote de la situación en los 90, porque es muy importante para entender por qué ocurren ciertas cosas en el cine. Y es que en esta década, o sea, venimos de la Guerra Fría, de todo ese ambiente de dos superpotencias peleando una contra otra. En estos años 90 ocurre, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, ¿no? Que es el primer desencadenante de lo que sería luego la desintegración de la Unión Soviética. Pero eso es lo que ocurriría, pues eso, en la zona de Europa del Este. En Estados Unidos, en cuanto al cine, podemos decir que hay grandes novedades, porque surge, por ejemplo, los primeros VHS. Se van descartando los antiguos, no lo conocerá nadie, pero antes se utilizaban los sistemas Betamax y 2000, pero estos desaparecen con la llegada del VHS y llegan también los videojuegos, ¿no? En plan, como los entendemos ahora, de pues eso, se crean las primeras sagas, por ejemplo, Halo, sagas grandes que ahora Tomb Raider creo que también es de esta época, y se crean estos videojuegos. Esta generación, vamos a llamar la generación del vídeo, ¿no? Porque se centra en eso, en los vídeos UHS. Impuso nuevos modelos de narración que estaban influidos por las novelas, la televisión, que como sabemos, siempre que surge un nuevo método de comunicación se fija en el anterior. Entonces el VHS y el vídeo se fijó en la televisión y también en los cómics. Desde un primer momento el espectador agradece este diálogo, ¿no? Como si fuese una historieta, en plan, diálogo de historieta, por así decirlo. Su planificación dinámica, porque tú lo ves y dice, en plan, te sientas a verlo y es más lúdico que divulgativo, por así decirlo. Y esa violencia estilizada no tan directa, no tan explícita, ¿no? No hay tanta sangre, es como más bonito, por así decirlo. Que surgen, por ejemplo, de directores como Tarantino, Tony Scott o Robert Rodriguez o Oliver Stone, ¿no? Aparte, en estos años está Bill Clinton, ¿no? En Estados Unidos, de presidente, retomando lo de la sociedad. Y cuando Bill Clinton fue presidente, hay un crecimiento económico que no ha habido, uno de los mayores crecimientos económicos que ha habido en la historia de Estados Unidos, ¿no?
¿Y es cierto lo que se dice del intento de que el público adulto volviera a las salas o es un mito?
Sí, sigue un intento. Sí, además muy, muy fuerte por parte de las grandes productoras. El problema es que...
¿Pero se logra o no se llega a lograr?
Claro, ese es el problema, ¿no? Que intentan lograrlo, pero como venimos de los años 80, que hemos dicho que son superproducciones dirigidas a los jóvenes, pues los estudios de mercado que hay de estos años son básicamente, demuestran que la audiencia es casi toda adolescentes y jóvenes, ¿no? Pero sí que se logró en cierta parte porque surgió un grupo de cineastas independientes que bebían, por así decirlo, de los 70, del cine de los 70, ¿no? Que hablamos que es dirigido a un público más conservador, ¿no? Y se dirige a una audiencia más madura, más adulta, tanto por su edad como por sus ambiciones intelectuales, ¿no? Trata temas que a los jóvenes les da igual, pero a los adultos, a los más maduros, sí que les interesan y por esa parte sí que hay un intento y sí que se logra que el público adulto volviera a las salas. No en la medida que había jóvenes y adultos, pero sí que hay una cierta reinserción de la población adulta en el cine.
¿Y podrías hablarnos de Hollywood en estos años?
Hollywood, o sea, durante esta época era mucho más que fiestas, fuegos artificiales, Hollywood, el mayor cine del universo, porque demuestra un talento durante estos años, no solo interpretativo, sino que varios actores de primera fila de los años anteriores, de los años, por eso venimos de los años 80, de los años 70, se convierten en productores y directores de película. Por ejemplo, tenemos las figuras de Kevin Costner, Clint Eastwood o Mel Gibson, ¿no? También Jodie Foster, se me ocurre también. O sea, todos esos que habían sido actores, grandísimos actores, son conocidos como productores, pero también como actores, son los que toman el relevo. Y Hollywood es capaz, estoy hablando de Estados Unidos, y sean capaces de eso, de conseguir hacer un cambio generacional de actores a productores. No sé qué te parece a ti. Por ejemplo, Europa.
Sí, pues hablando así del cine europeo, hemos hablado antes de las coproducciones, pues justamente el cine europeo en una gran proporción se sostenía mediante las coproducciones. Durante estos años se ofreció un cine menos espectacular, pero se ofrece algo menos espectacular, pero sí que va a tener una línea muy estable de calidad y de creatividad. También hay que decir que en esta época hubo grandes superproducciones europeas y tenemos que tener un punto importante en Francia porque lideró esta tendencia. Allí, pues, la diversidad de propuestas se pudo descubrir en el cine galo, que intentó siempre, eso sí, mantener el equilibrio entre la línea del autor y la comercial, y luego ya pues se abrió de esta forma al mercado internacional.
Si te fijas, en Europa es como que cogen los 80 y los pasan a los 90, por así decirlo. No, o sea, quiero decir, la base. Luego, obviamente, las características y tal no es lo mismo, pero como que toman la misma base, ¿no?
Sí. Luego ya respecto al cine español, esta década pues como que estuvo plagada de variedad de estilos. No se centran solo en uno, sino que pues se enfocan en varios. Varios estilos, técnicas y varios temas. También hubo un gran prestigio internacional. Actores, directores españoles lograron una incursión con fuerza en el mercado, tan excluyentes como en Hollywood. Sí. En el caso, por ejemplo, de Antonio Banderas, Penélope Cruz, Jordi Moya.
Sí, sí.
Y así ya para ir más o menos terminando sobre el DVD, porque el hombre, DVD en esta época DVD, fue...
Fue el santo grial, ¿no?, de esta época, el culmen. Un cambio generacional increíble. El VHS también estaba, pero el DVD es como un formato mucho más dinámico, mucho más fácil de entender, ¿no? Pero el VHS tenía muchas fallas, ¿no?
Y así como apunte, ¿quién les iba a decir a las personas de los años 90 que en tan poco tiempo el DVD es algo que se va a dejar casi de utilizar? Sí, o sea, como en tan poco tiempo se ha evolucionado todo y ya no hace falta ir al cine a ver una película porque en dos días la vas a tener en una plataforma digital. Como ya no hace falta ver un DVD porque lo tienes ya en internet. O sea, cómo ha evolucionado todo tan rápido. Y ya, pues, para ir terminando, alguna de las películas más señaladas de esta década, yo sí que tengo una, si me permites, que es la de Titanic. Y así más, ¿alguna que nos quieras comentar?
Hombre, en esta años 90 pues, surge, por ejemplo, la saga de Misión Imposible. También Torrente, por poner algún ejemplo español. De esta época es Star Wars, La Amenaza Fantasma, que venía de los años 80, pero se implementan lo que hemos hablado antes, salen en DVD para empezar, yo creo, esta es la primera. Y hay eso, lo que hemos hablado antes de las técnicas, la forma de narrar, ¿no? Y también surge, por ejemplo, la película Matrix, superproducciones que son mucho más dinámicas, mucho más narrativas, mucho más parecidas, ¿eh? Son cómica, una historieta.
Dejamos para finalizar una parte de una película que creo que conoce todo el mundo, que es la de Titanic.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era, realmente lo era. Cuando el barco atraque, me reuniré contigo.
Bueno, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos una visión del cine en los años 70, 80 y 90. Nada, espero que la gente haya podido conocer más esta época del cine. Y
sí, que alguno salga de aquí pensando, pues ahora me apetece ver esta película. Vamos a analizarla, cada vez que la vea con algún amigo, sea capaz de decir, pues esta película tiene este tono, porque la sociedad estaba de esta manera. Sería...
Puede que conozcan que antes de las plataformas digitales como son Netflix, Amazon Prime y muchas más, pues antes venían el DVD, la cinta y todo eso. Y que también vean por la evolución que ha tenido. Todo, el cine y todo. Pues muchas gracias.
A ti por invitarme y eso.
Pues nos vemos la próxima semana.
Gracias. Hasta luego.
Chao.